En 2019, Juan estaba a punto de cumplir 30 años, afrontaba una nueva década. Era informático, pasaba innumerables horas frente al ordenador. Poco a poco se empezó a preocupar por culpa de los problemas que tenía en una mano.
Que en un principio yo no le di ninguna importancia, yo pensaba que estaba un poquito oxidado y que me hacía falta ejercicio. Y además, como en esa época yo estaba durmiendo muy, muy poquito, unas 3 horas al día más o menos, pensaba, entre estar oxidado y no dormir mucho, debo estar bastante débil, así que esto es normal que me pase.
Se lo comentó a su madre, Tita. Fueron al médico, pero tras varios meses no tenía diagnóstico claro. Pasó por diferentes especialidades hasta que le dieron la triste noticia. Tenía ELA.
Empiezan a hacerle todo tipo de pruebas y el propio traumatólogo le dice, mira, esto no tiene nada que ver con ningún problema de la espalda, tienes que irte a un neurólogo porque yo creo que es algo neuronal. Y bueno, pues a raíz de eso, un transcurso de un recorrido de un año hasta que le hacen muchísimas pruebas y le diagnostican de ELA.
El mazazo fue muy duro, imagínate, una noticia así. Y se cumplía lo peor, una enfermedad degenerativa cuando le quedaba toda la vida. Todos los proyectos se rompen, fue el shock del momento. Pero se vino arriba y se dio cuenta de que necesitaba vivir al máximo, sin pensar en cuándo y cómo podría ser el final. Una actitud que consiguió contagiar a todos a su alrededor.
Él, en el momento de su diagnóstico de ELA, decide que él tiene que vivir. Va a levantarse a él y a todos nosotros, porque nos levantó a todos nosotros, a toda la familia. Porque tenía que vivir todo lo que, bueno, le han dado un diagnóstico de una esperanza de vida de 3 a 5 años y él decide que pues en esos 3 a 5 años tiene que vivir todo lo que considera que tendría que haber vivido en muchísimos años.
No quedó otra que luchar en un día a día que es muy complicado porque necesita ayuda para todo. Sus padres y su hermana están las 24 horas.
Yo tuve que pedir hace ya 3 años el teletrabajo para poder estar con mi hijo, porque mi hijo no podía ya hacer muchísimas cosas, porque él no se puede lavar los dientes, no puede comer por él mismo, no puede ir al baño él solo, no se puede duchar. O sea, no puede hacer nada que cualquier persona autónoma podría hacer. Él ya no es autónomo, necesita 100% al lado a una persona las 24 horas del día.
Lo normal es que tuviera un cuidador siempre, eso son muchas horas que la familia tiene que pagar y por ahora no pueden asumir esos gastos. Es mucho dinero.
Necesitaría un cuidador cada 8 horas, evidentemente, porque es una jornada de 8 horas, con lo cual serían 3 cuidadores a las 24 horas, 14 pagas, mes de vacaciones. Pues si contamos con que aproximadamente este coste por cuidador son aproximadamente unos 1.500 euros más seguridad social, etcétera, etcétera. Pues es que no sabría decirte, pero se irían a unos 60.000 euros al año.
Juan sigue con esa batalla mostrando al mundo a través de su canal de YouTube cómo es lidiar con la enfermedad. El paso del tiempo le ha limitado también la forma de hablar, pero no duda en seguir haciendo entrevistas para que la gente tome conciencia de qué es la ELA.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Con la ELA, soy Juan Dan, y hoy os voy a presentar el canal y es muy especial.
El tiempo es muy valioso para las cerca de 4.000 personas diagnosticadas. Lo peor es que cada año hay 1.000 que mueren por culpa de la ELA. Es tan importante el tiempo para todas estas familias que no parece igual para la política.
Votos emitidos 344, votos a favor 344, ninguno en contra, ninguna abstención.
Así se aprobó la ley ELA en el Congreso por unanimidad el 10 de octubre de 2024. La norma entró en vigor el 1 de noviembre. Pues bien, tras un año y 4 meses han empezado a llegar las ayudas con dependencia extrema para personas con alta complejidad neurológica y así aliviar la situación de estos pacientes. Pepe Bañón lleva 4 años en fase avanzada de ELA y se alegra de que por fin puedan recibir algo de ayuda.
Estoy muy contento que por fin se haya puesto en marcha el grado 3 Plus, ya que sin esa ayuda el 95% no podrían tener cuidados especializados.
Pepe y su mujer Eva aún no han recibido ni un euro de esas ayudas, pero sí han visto reconocido el grado 3 Plus de dependencia que se la garantiza la Comunidad Valenciana. Carmen Lavallén.
Eva Jiménez es la cuidadora principal de su marido Pepe Bañón, enfermo avanzado de ELA. Hasta este mes solo podían permitirse pagar 23 horas de cuidados. Ahora, con las nuevas ayudas a la dependencia, tienen 50.
Hemos contratado una empresa y tenemos desde el día 12 de marzo dos cuidadores. Por la mañana Jordi, de lunes a sábado de 9 a 2, y por la tarde a Elena, de lunes a viernes de 4:30 a 8:30 de la tarde. El resto del tiempo la familia.
Forman parte de los 50 hogares beneficiarios de la nueva prestación por el grado 3 Plus de dependencia, hasta el momento en España, con un tope de 9.850 euros al mes. Hoy todavía solo son accesibles en la Comunidad Valenciana, donde residen Eva y Pepe, y en Castilla y León. Tampoco el Gobierno ha estado rápido, según subraya el presidente de la asociación con ELA, Fernando Martín.
La Administración central ha sido lenta, especialmente en términos morales. Eso se podía haber hecho muchísimo antes.
Entre los retos aún pendientes, la extensión de las ayudas al resto de España, el aumento de su cuantía, que no cubre los cuidados de 24 horas diarias que establece la ley, y la formación de cuidadores, hoy todavía insuficiente.
Castilla y León y la Comunidad Valenciana han sido las primeras en garantizar los cuidados domiciliarios. Todo mientras la investigación progresa. Y aquí me detengo. Lo último, un nuevo fármaco contra la ELA. ¿En qué consiste? ¿Cómo van las ayudas? Hoy volvemos a hablar de la ELA, de lo poco que reciben, pero, ojo, de cómo avanza la ciencia. La ELA afecta cerca de 5 de cada 100.000 personas en el mundo. Es una lotería. No hay que olvidar que se trata de una enfermedad de la que no se conoce el origen. Se investiga, pero... Mira, esto es lo que nos ha contado Alberto García, director del equipo de investigación de la ELA en el Hospital 12 de Octubre de Madrid.
El biomarcador probablemente más conocido es la glucosa en la diabetes, ¿no? Niveles altos de glucosa dan lugar a diabetes. Y cuantos más altos sean, es más problemática la enfermedad. Pues es un poco esta idea, tener la glucosa de la ELA. Pues está avanzando bastante. Hay unas proteínas que son los neurofilamentos que nos dan ya mucha información cómo va a evolucionar la enfermedad y cómo va a evolucionar de forma distinta en cada paciente, ¿no?
Estos biomarcadores están avanzando a buen ritmo, tiene el objetivo de poder hacer un diagnóstico anticipado. Además, también la investigación se centra en la genética, sobre todo en los grupos de pacientes que sufren mutaciones en un gen concreto.
Ir directamente a esa causa genética, ¿no? Utilizando RNAs, que la palabra RNA se conoce mucho de las vacunas de la COVID, que impiden que un gen que está mutado se exprese de la forma en que se expresa y, por lo tanto, esa proteína que da lugar, que está mutada, tenga el efecto negativo que tiene, ¿no?
Hace, a finales de la semana pasada, supimos que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha autorizado el inicio del ensayo clínico fase 1 del fármaco AP2, un potencial medicamento contra la ELA que han descubierto desarrollado en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Un equipo liderado por las investigadoras Ana Martínez y Carmen Gil. Carmen Gil, buenas noches.
Buenas noches.
Con toda la cautela, con toda la prudencia, pero también con toda la esperanza, permíteme que te lo diga, Carmen, me parece un notición. Lo que estáis desarrollando, es que no me sale otra palabra, acojonante, Carmen, de verdad, me parece increíble, enhorabuena. Es que estoy hasta emocionado por la gente que conozco con la enfermedad. Oye, ¿en qué consiste? Y me pongo serio, ¿en qué consiste el fármaco AP2?
Bueno, pues AP2, que es nuestro candidato a fármaco, es una pequeña molécula, una molécula química, que lo que hace es modular una proteína llamada TDP43, que está alterada en los pacientes con ELA, y AP2 lo que hace es restaurar la función normal que tiene esta proteína, y esto lo hemos visto en modelos celulares y también en modelos animales.
Por lo que he leído, corrígeme por favor, lo que conseguís con ese fármaco es que la proteína TDP43 vuelva a la célula, es decir, la célula vuelva a ser sí misma.
A ver, TDP43 en condiciones normales está en el núcleo de la célula. Uh-huh. Entonces, cuando se produce la patología, se sale del núcleo, sigue estando en la célula, pero fuera del núcleo, está en el citoplasma. Uh-huh. Y además se forman unos agregados tóxicos, que es lo que hace que al final se mueran las motoneuronas, que son las células que están afectadas en los pacientes de ELA.
Digamos que la volvéis a introducir en el núcleo, ¿y qué pasa?
Efectivamente, pues que ahí ya una vez que está dentro del núcleo ya vuelve a hacer, digamos, las funciones normales que tiene, porque TDP43 es una proteína vital y es fundamental para la supervivencia de las neuronas, y cuando se encuentra alterada, no hace su función habitual, pues es cuando se produce esta muerte de las neuronas, de las motoneuronas, que son las neuronas que mueren en concreto en la ELA.
Claro, y esto es progresivo, quiero decir, van muriendo progresivamente, claro, de ahí el deterioro paulatino del enfermo.
Efectivamente.
Si conseguís meter la proteína otra vez en el núcleo, ¿la enfermedad se para?
Esperemos. Ya. A ver, hasta ahora, y con mucha cautela, tenemos que decir pues que realmente los modelos celulares en los que hemos estudiado los efectos de nuestra molécula y también en los modelos animales, pues hemos visto que efectivamente TDP43 vuelve a donde estaba anteriormente, al núcleo de las células, y vemos que recupera la función que tiene. Y, por ejemplo, en los modelos animales, pues también hemos visto cómo se aumenta la supervivencia de las motoneuronas. Tiene un efecto protector, con lo cual, pues estamos muy esperanzados, pero lógicamente hay que ver qué pasa.
Claro,
más
claro,
adelante.
Claro. Estáis esperanzados en esta fase 1. ¿Qué habéis hecho?
Sí. Bueno, lo que hemos hecho hasta ahora para llegar a esta fase 1 ha sido todo lo que es el desarrollo preclínico regulatorio, que está estrictamente regulado por las autoridades sanitarias. Este desarrollo pues lo ha financiado la empresa Molefy Pharma, que es una spin-off del CSIC, de las que somos cofundadoras Ana Martínez y yo misma. Y ahora, pues gracias a todos estos trabajos, le hemos presentado toda la documentación a la Agencia Española del Medicamento y nos ha autorizado para empezar el ensayo de fase 1. Y esto es un hito muy importante porque va a suponer la primera vez que se va a administrar en humanos. Esta fase 1 se va a hacer en principio en voluntarios sanos, para evaluar la seguridad y la farmacocinética en humanos.
Y esto es lo que se va a hacer en el Hospital La Princesa de Madrid.
Sí, efectivamente, en la unidad de ensayos clínicos de allí.
¿Y después?
Bueno, a ver, después, primero hay que pasar esta fase 1, hay que ver que efectivamente el compuesto no produce ningún efecto adverso en las personas, se va a ir aumentando paulatinamente las dosis con mucha precaución y con, digamos, con mucha cautela. Y si esta fase 1 resulta positiva, no se observan efectos adversos, pasaríamos ya a una pequeña fase 1B, ya en un grupo reducido de pacientes con ELA, si todo va bien, a principios del año 2027, para estudiar en primer lugar pues esa falta de efectos adversos en los pacientes y también determinar pues cómo se distribuye el medicamento en el organismo de estos pacientes.
Claro. Carmen, los periodistas preguntamos siempre por plazos y a los científicos os fastidia muchísimo, sí, y no me extraña. Los ritmos, lógicamente, son distintos. Pero sí, a los pacientes de ELA y a sus familias que nos están oyendo, sí, espero que sí, muchos, ¿qué les dices? Uh-huh. ¿Qué les dices, Carmen?
Pues les digo que me gustaría decirles que mañana el fármaco va a estar a su disposición, pero esto no puedo decírselo porque no es posible, porque hay que tener un poquito de paciencia. Ya sé que tiempo precisamente es lo que no tienen los pacientes de ELA, pero si todo va bien, pues esperamos que antes de 5 o 6 años el fármaco no podrá estar aprobado. Todavía llegar hasta aquí no ha sido fácil y el camino que nos queda ahora tampoco lo es, pero sabemos, sobre todo es decirles que pensamos en ellos, que trabajamos por ellos, que en nuestro día a día lo hacemos por y para ellos, porque realmente ellos son el motor de nuestra investigación.
Y lo vais a conseguir. Carmen Gil y Ana Martínez, investigadoras que han liderado el equipo de trabajo que desarrolla ese fármaco AP2 contra la ELA en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del CSIC. Carmen, lo dicho, enhorabuena y suerte. Seguimos en contacto, ¿eh?
Muchas gracias.
Venga, suerte.
Gracias.
Hemos hablado de la investigación y ahora quiero hablarte de la prestación. Se establece que la mitad de la cuantía de la financia del Estado, la otra mitad las comunidades autónomas, muchas regiones siguen tramitando la puesta en marcha. Se trata de una medida que supone un gran impacto económico para las familias. Mira, escucha a Pedro. Su mujer, de 47 años, padece ELA desde hace 6.
Tenemos lo que es el bono social, pero claro, te reducen, no llega ni un 15% porque somos familia numerosa y supone eso, que te quiten de la factura 15, 20 euros como mucho al mes. Pero claro, un incremento de la luz y el hecho de que estamos en casa siempre, pues supone un gasto excesivo.
Son más de 3.000 euros en gasto fijo, que incluyen cuidadores, tratamientos, fisioterapia, alimentación. Una situación que además obliga a que permanezca en casa con aparatos como respiradores. Claro, todo incrementa el consumo energético y los gastos del hogar.
El tema de respiradores, el tema de calefacción, porque claro, ya no va a estar sin pagando frío. Y el tema de todo lo que eso acompaña, pues supone un gasto excesivo. Tanto de factura de la luz, porque la última factura hemos pagado 170 euros de luz. Y aparte de incremento que tenemos con el tema del IVA, con tantas no pagábamos el IVA, ahora supone un gasto excesivo.
A pesar de recibir alguna ayuda, como una prestación de 400 euros por dependencia, apoyos puntuales, todo resulta insuficiente para el coste real de la enfermedad.
Yo el gasto fijo, todos los meses 3.152 gastos de euros en ella. Entre mujeres que tengo que me ayudan, entre el gasto de farmacia, el gasto de fisio, gasto de comidas que tengo que hacer especiales para ellas, el tema de médicos que cuando no también tengo que tirar.
Son cerca de 50 los pacientes que han logrado ver reconocido el nuevo grado de dependencia, que van de ayudas que van desde los 3.200 hasta un máximo de 9.850 euros al mes. Para ello, las familias deben contratar el servicio domiciliario correspondiente, presentar la factura. José Jiménez es paciente de ELA desde 2016, presidente de la asociación ADELA en la Comunidad Valenciana. José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué se sabe de esas ayudas? ¿Habéis recibido ya alguna, José?
Bueno, lo que se sabe, lo primero que se sabe es que llega muy tarde. La ley se aprobó en octubre de 2024. Es cierto que tenía un plazo de 12 meses para su implementación, pero aquí no hablamos de construir un aeropuerto o de construir una carretera, sino de salvar vidas de personas. Y bueno, pues yo creo que se debía haber sido bastante más ágil. En estos momentos y desde principios de este año se ha empezado ya a trabajar mucho más en serio desde las comunidades, que es quien tiene ahora la competencia. Todas las comunidades tienen ya reconocidos grados 3 plus, como decíais, pues ahora queda el que esas personas manden los contratos y las facturas para empezar a cobrar. Y bueno, pues ya hay, sí que es cierto que algunas comunidades que este mes empezarán a cobrar directamente y esperamos que en los próximos meses pues se vaya llegando a todas las casas de todas las personas que lo necesitan.
Esa ayuda, claro, cuando uno, es que es imposible calcular, pero hablamos de miles y miles de euros. Esto es insoportable para el 99,9% de las familias, José.
Sí, así es. El coste de podernos cuidar está en torno a los 170.000 euros anuales. Y bueno, pues eso es inalcanzable para económicamente para ninguna familia. Eso supone pues que nuestras familias tengan que asumir el coste personal, ¿no? Que supone pues perder su vida para dedicársela a nuestros cuidados, la carga psicológica que supone el asumir la responsabilidad de cuidarnos y sobre todo el que se produzca un error, ¿no? Determinado. Y bueno, pues esta ley viene en cierta medida a paliar esas necesidades. Es cierto que no cubre la totalidad, porque esos 9.850 euros no alcanzan a cubrir el espíritu que realmente tiene la ley, es de cuidados 24 horas. Esos 9.850 euros no llegan a cubrir esa obligación reconocida dentro de la ley y bueno, pues este es uno de los puntos que tenemos que seguir trabajando para que llegue en toda su amplitud a todas las personas que lo necesitan.
José, al margen de las ayudas, hemos estado hablando de ciencia, no sé si has podido escuchar los 20 minutos anteriores del programa. Joder, yo, por lo que os conozco y la relación que he tenido con alguno de vosotros, me resulta hasta emocionante la noticia. ¿Cómo recibís ese tipo de avances? Porque la ciencia sigue a su ritmo, que claro, es el que es, pero ¿cómo os sentís?
Bueno, sobre todo con esperanza de que más pronto que tarde pues se dé un poco con comprender esta enfermedad y poderla tratar para todas las personas que la tenemos, porque la ELA es muy diversa, hay muchas mutaciones genéticas que producen la ELA y bueno, pues va a haber que trabajar sobre más de un fármaco, pero sobre todo con esperanza, con muchísima esperanza.
Seguro que sí. Te puedo preguntar personalmente, tú estás probando un fármaco que ha ralentizado. Sí. Vamos, solo con oírte y viendo los años que llevas diagnosticado, el fármaco funciona. ¿Desde cuándo lo tomas?
Bueno, yo soy una persona que tiene tiene mucha suerte, sinceramente. Este fármaco es Tofersen, como decía antes también el doctor, la mía es una enfermedad hereditaria. Tengo una mutación que es SOD1 y ese fármaco pues terminó su ensayo en 2021 y yo empecé a tomarlo en 2022 a través de un espacio que se llama el uso compasivo. El fármaco se autorizó en España en mayo de 2025 y bueno, pues cada 28 días recibo una dosis que es con una punción lumbar. Voy ya por la 50 y con mucha esperanza de que incluso, sobre todo eso de y a entender más la enfermedad, el que, pues bueno, conforme vamos evolucionando, se puedan sacar más conclusiones de lo que determinados medicamentos pues pueden suponer para nuestra progresión. En mi caso, está ralentizando la enfermedad y me consta además que las personas que yo empecé a tomarla muy tarde, porque empecé en el 22 cuando había sido diagnosticado en el 16, en 2013 ya cojeaba de mi pie izquierdo. Pero las personas que se están diagnosticando ahora, y por lo que oigo del doctor que me atiende, llega a cronificar la enfermedad. Fíjate. Esto no es curarla, pero en un estadio previo, inicial, es muchísimo. Qué muchísimo. Bueno. Es tanto como curarla, casi.
Siempre que hablamos con un enfermo de ELA decimos lo mismo, pero es una frase hecha, pero es verdad. Vuestro principal problema es el tiempo, José.
Sí, eso es el motivo por el que siempre hemos hecho hincapié. La ELA cubre todas las, intentamos que cubra otras enfermedades que tampoco tienen tratamiento y que tienen una dependencia de carácter vital, pero en el caso de la ELA es una enfermedad que tiene todo eso, pero sobre todo tiene un enemigo muy grande, que es el tiempo. Hablamos de dos años y medio a cinco años de media, pero es que hay personas que en año y medio esas son las galopantes, nos dejan totalmente paralizados. Y bueno, pues por eso he dicho antes que las ayudas llegan, pero llegan muy tarde, porque 18 meses desde la aprobación son pues posiblemente los que han transcurrido en más de un caso de alguna persona que ha sido diagnosticada hace 18 meses y hoy no está, ¿no?
Seguro.
Y debería haber sido atendida y amparada por los derechos que tenía, que son los de la ley.
José Jiménez, paciente de ELA, presidente de la asociación ADELA en la Comunidad Valenciana. Toda la suerte, José, toda la fuerza, que no te hace falta porque ya la tienes, y la medida en que podamos ayudar para gritar, sabes, aquí los tienes. Suerte.
Muchas gracias.
Un abrazo, José. Hoy hemos hablado de las ayudas de la ELA, que poco a poco parece que van llegando a cuentagotas. El tiempo es vital, nunca mejor dicho, para todos ellos. Cada año se lleva la vida de cerca de 1,000 personas. Cada minuto es oro para los que investigan. Y es que ese trabajo, el ritmo que marca la ciencia, da esperanza y fuerza a los enfermos, que se han convertido en la tercera enfermedad neurodegenerativa más común, solo por detrás del Alzheimer, del Parkinson. Pero mira, con esa nueva medicina que están desarrollando en el CSIC, Otra luz de esperanza contra la ELA. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, es imposible, y además estoy seguro que está de acuerdo conmigo, hablar de estos temas y no emocionarnos, aunque no nos pillen directamente.
Por supuesto. Mira, lo he contado en más de una ocasión, pero no me importa repetirlo, porque ilustra la derrota íntima y emocional cuando alguien recibe el diagnóstico de una enfermedad degenerativa e incurable. Cuando José Carreras recibió la información del tipo de cáncer que estaba envenenando su sangre, preguntó qué posibilidades tenía de vencerlo. Y la respuesta fue tan terrible como escueta: una entre 10,000. El admirado tenor enseguida, con gran seguridad, respondió: bueno, vamos a luchar. Yo creía que no tenía ninguna. La buena noticia que trae este programa es que en esa puerta oscura y letal del fin de la ELA, que hasta ahora estaba unida al fin de la persona, se abre un resquicio, una posibilidad, una simiente de esperanza que seguro que va a crecer y tendrá flores de optimismo moderadas al principio y más jugosas y con muchos más pétalos después. La investigación nunca falla. Es un ejército silencioso, la mayoría de ellos anónimos que jamás recibirá un reconocimiento social, pero es ese colectivo, humilde y con pocos recursos, el que siembra todos los días, sin que las tormentas del desprecio administrativo, el granizo de la burocracia, las inundaciones de frivolidad y los superficiales y egoístas intereses gubernamentales quiebren su vocación y su entusiasmo. Comparados con ese ejército de políticos que prometen ayudas que tardan en llegar, o llegan cuando ya las familias vuelven del cementerio, son gigantes cuyo ejemplo queda fuera hasta de nuestros informativos, porque las ruedas de prensa, los focos, las cámaras y los micrófonos nunca son para ellos, sino para esa recua de inútiles sin mérito que tienen razón en asirse con grilletes a su cargo, porque fuera del pesebre político jamás les pagarían tanto y volverán a ser lo que son, una ignorancia envuelta en palabrería, un desconocimiento dentro del sobre de la nómina que lo sobrevalora y un sectarismo que les permite mentir como si repartieran caramelos de falsedades para endulzar su existencia. Si no fuera por los científicos y tantos otros sectores que exhiben honestidad, profesionalidad y vocación, esta sociedad padecería de un ELA del que no se podría recuperar. Y mira, ahora hay un resquicio, una posibilidad, y tardará tiempo porque la investigación no es un bólido, pero estoy seguro que llegará a la meta y estallará nuestro júbilo, porque eso significa que ganan los buenos a pesar de los hipócritas.
Mañana más. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Un abrazo.
Un momentito, que esto también es importante porque hablamos del seguro de hogar de Línea Directa, que tiene además coberturas frente a la ocupación ilegal. Sí, sí, para que vivas despreocupado. Y además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Venga, vamos a seguir tranquilos.
¿Estás escuchando?